Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? Hoy es sábado 8 de marzo. Una felicitación especial a todas las mujeres, ¿eh? Romina Aldán en particular. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, buen día. Muchas gracias por el saludo. ¿Cómo va?
Bueno, Javier Calvo también puede saludar a todas las mujeres hoy por este día. Buen día, Javier. ¿Cómo va?
Es un día de reivindicación, ¿no? Es un día de
Exacto.
reivindicación. Un día. Es que bancamos la reivindicación.
Lo tomamos así. Bueno, yo desde hace mucho tiempo hago este programa, desde el año 2007, y bueno, siempre desde este programa se ha tratado bien al gobierno, a la oposición, pero en particular quería usar este espacio para pedirle públicamente disculpas a mi amigo personal, el presidente de la Nación, Javier Milei, quien se sintió muy molesto con mis críticas en La Nación Más acerca del acto del Congreso del sábado pasado, que se viralizaron, y me parece que me extralimité en mi condición de economista y periodista. Ya lo hice a esto personalmente, pero creo que también debo hacer estas disculpas públicas para que se sepa. En ese aspecto, la verdad que reconozco que en función de la amistad personal que nos une desde hace años, el presidente empezó a salir en este medio por primera vez en el año 2017, cuando comenzamos a forjar nuestra amistad, que sigue siendo muy fuerte y de mucho respeto, y considero que se lo tendría que haber dicho primero a él y no a través de un medio. Reconozco que ese día tenía un día especial, mis palabras fueron muy subidas de tono y exagerado, ya que manifesté que hubo quejas de muchos malos tratos a los periodistas en el Congreso, y que desde que ejerzo yo la profesión en 1990, no había visto algo igual en el Congreso de la Nación. Pero hice referencia solamente a las asambleas legislativas que cubrí, pero nunca hice referencia a ningún funcionario del gobierno en particular. Lo que reconozco es que mi comentario fue demasiado ingrato con alguien que lleva recién 14 meses, que tiene una parte del periodismo que lo hostiga permanentemente. Este no es mi caso, no es el caso de mi programa, ya que siempre he defendido al gobierno de Javier Milei por todo lo que viene haciendo en política económica para cambiar este país luego de 20 años, de un kirchnerismo muy duro, y en particular haber bajado la inflación de la manera que lo hizo drásticamente el gasto público, también dejando de emitir pesos para financiar el déficit fiscal como se hizo durante 124 años en la Argentina. Por eso desde aquí le pido mis disculpas en manera personal y bueno, y le doy las gracias al presidente Javier Milei por la amistad que tengo desde hace años y que frecuentamos mucho, mucho tiempo y que vamos a seguir frecuentando. Bueno, así comenzamos un poco este programa de Ahora te explico, con mucha información. Creo que lo más importante, y Javier Calvo puede tener bastante información al respecto, es lo que está pasando en Bahía Blanca y esta idea o esto que se vio por primera vez entre un gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de Axel Kicillof, que le solicita ayuda al gobierno nacional, en particular primero al jefe de gabinete Guillermo Francos, luego a la secretaria de Seguridad Patricia Bullrich y al secretario de Defensa Luis Petri. Así que bueno, Javier, te escucho.
Sí, hay una nueva tragedia en Bahía Blanca. Ya en el comienzo de la gestión de Milei, como presidente, ya Bahía Blanca había sufrido una tragedia por una suerte de tornado, un
temporal. Y diciembre del 2013, ¿te acordás? Diciembre del 2013, en ese día fue la votación en Boca.
No, el año pasado se refiere Javier.
Ah, perdón,
justo hace un año, diciembre.
Perdón, diciembre, no, por eso digo, diciembre 2023.
Un año y piquito, claro.
Diciembre 2023, que fue el mismo día, sí. Si no me equivoco, ese día cayó un techo en Bahía Blanca, en un club, mató a 13 personas.
No, sí, pero eso no tenía que ver con el temporal necesariamente.
No, pero
digo, una mala construcción.
Claro, sí.
Dio vuelta a la
fueron
ciudad.
Fueron dos tragedias, digamos, claro.
Claro, fueron
no, esta no es comparable, esta no es comparable con aquella de ninguna manera, pero digo, en aquella vez murieron 13 personas.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de hechos distintos. Cuando sucedió lo de diciembre de 2023, Milei acababa de asumir hace pocos días.
¿Sí?
Y ese temporal obligó a una situación de emergencia en todo Bahía Blanca, y el presidente se dirigió ahí, también el gobernador, y ahí hubo una serie de desencuentros entre Kicillof y Milei. De hecho, Milei vestido con ropa de fajina militar, dando a entender que el gobierno nacional no iba a hacer ningún aporte a las víctimas de esa tragedia de Bahía Blanca, de ese temporal. Y me parece que un año después, justamente ambas administraciones aprendieron, por lo menos durante una situación de emergencia, a dejar de lado las continuas chicanas, los continuos choques políticos, pases de factura, culpas que se dirigen unos a otros, para concentrarse en ver de qué manera pueden ayudar en este caso a la sociedad bahiense, muy golpeada por este fenómeno. Son, bueno, dantescas las imágenes que se vieron ayer a través de videos, las fotos.
Sí, sí.
La verdad, todo de
un puente que desaparece, autos que se caen abajo, una cosa.
Por favor, es apocalíptico.
Bueno, muchos dicen que Bahía Blanca está prácticamente destruida.
Bueno, va a ver que, viste lo que pasa siempre en estas situaciones, ¿no? Frente a la tragedia, frente a este tipo de situaciones, los medios vamos, estamos ahí, contamos, y después de unos días nos vamos. De unos días nos vamos, y se quedan los que viven ahí. Y esas situaciones a veces son muy, muy desagradables, porque ahí es donde aparece la orfandad de mucha parte de la sociedad, por lo menos en la Argentina, respecto al Estado, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está el Estado? Bueno, el Estado está para estas cosas, justamente para atender varias de estas situaciones límites básicas: provisión de agua, provisión de gas, provisión de servicios eléctricos, provisión de salud, provisión de poder ir de un lado al otro. Y ahí es donde fallan, y no estoy hablando solamente del Estado Nacional, del Estado provincial, en este caso la provincia
municipal
de Buenos Aires,
también.
Sino también los propios estados municipales, ¿no?
Claro.
Que ahí exponen las enormes limitaciones que hay desde los estados, ya no digo para prever, porque hay cosas que indudablemente no se pueden prever, o que es muy difícil de prever, sino de la falta de infraestructura.
Exactamente,
de
falta
de cuidados, es eso. De la falta de plan B, ¿no? De decir, che, si pasa esto, ¿cuáles son las alternativas?
Bueno, si se rompe una ruta, pregunto, ¿qué pasa con la obra pública?
Claro, ¿no?
Esa ruta está rota, ¿quién la arregla?
Claro, y ahí estamos hablando de problemas de una ruta que creo que es provincial, pero también por ahí, por Bahía Blanca, pasa la ruta nacional 3, una ruta provincial. Argentina, que es la que llega hasta Tierra del Fuego,
¿no? Claro, claro.
Entonces, digo, estamos hablando de una ciudad que no es cualquier ciudad. Bahía Blanca compitió para quedarse con la planta de licuefacción de YPF. La Bahía Blanca tiene un puerto muy importante. Bahía Blanca tiene el área petroquímica, que es la más importante de la Argentina. No es una ciudad perdida ahí, abandonada.
No, en Bahía Blanca está la principal producción de urea de la Argentina, que es Profértil. O sea,
exactamente.
Por ejemplo, el puerto que ya dijiste, pero además considerar que Bahía Blanca es la sexta sección electoral, o sea, viene, digamos, la todo lo que es la dentro de la provincia de Buenos Aires, viene La Matanza, y después por población, sigue en Bahía Blanca, que es la sexta, y luego Mar del Plata, que es la quinta, o sea, afecta a una gran parte de la población de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires.
Totalmente. Igual no faltaron, lamentablemente, algunas chicanas entre el ministro de Seguridad Provincial Alonso, la ministra de Seguridad Nacional Bullrich, pero bueno, no podemos cambiar esta lógica de que, bueno, se aprovechan.
Bueno, en medio de este desastre hay que decir que a mí el tuit de Axel Kicillof me pareció correcto. Sí, no me parecieron correctas las declaraciones de Javier Alonso. Usted lo debe conocer a Javier Alonso. Javier Alonso viene en el gobierno trabajando en seguridad desde el año 2003, cuando estuvo en el ministerio de Nilda Garré. Desde ahí empieza Javier Alonso. Y Javier Alonso, hay que decirlo, no es un experto en seguridad, es un técnico recibido en la Universidad de Lomas de Zamora en minoridad y familia. Lo que pasa, me parece, que durante tanto tiempo en la provincia de Buenos Aires, porque hay que recordar que Kicillof va por el quinto año en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No la recibió de nadie, la recibió de Kicillof. Tuvo, de alguna manera, en los primeros 4 años, una especie de fusible, que fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que mostraba que se encargaba del tema y por lo menos era el que salía a hablar y que evitaba, digamos, que los golpes se los llevara el gobernador Axel Kicillof. Pero ahora, evidentemente, me parece que ese fusible todavía no saltó, pero está quemado, digamos. Entonces, todo le llega ahora a Axel Kicillof.
Hay que decir también que Alonso llega a hacerse cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense después de trabajar esos primeros 4 años al lado de Sergio Berni.
Claro, era el 2 de Berni. Él era el 2 de Berni, ¿no?
Claro, parece que...
Sí, claro. Era el 2 de Berni.
Digo, detrás de Alonso está Berni. No, es que está ahí solo, sin ningún tipo de respaldo ni nada. Pero bueno, claramente acá afloran en un momento muy complicado. Digo, hace una semana estábamos hablando que el presidente de la Nación le estaba pidiendo la renuncia a Kicillof. Digo, venimos de, más allá de la catástrofe de Bahía Blanca, más allá de la histórica crisis de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que les diría que ya tiene décadas, sobre todo en el conurbano bonaerense, y se va ampliando al interior de la provincia, como pasa en los principales centros urbanos del país, hay que decirlo, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, etcétera, etcétera. En la provincia de Buenos Aires venimos de una situación política muy volcánica respecto a la propia interna del peronismo bonaerense, pero también de una cantidad de cortocircuitos con la Nación que llevan, por ejemplo, a que Milei le haya pedido la renuncia públicamente a Axel Kicillof y amagar con la posibilidad de una intervención federal sobre la provincia con el argumento de que hay que enfrentar la inseguridad. Digo, todo esto es el contexto que explica también por qué de alguna manera rescatamos esta parte de colaboración entre el poder de la Casa Rosada y entre el poder de La Plata, de la Casa de Gobierno Provincial, para decir, bueno, en esto tiremos del caballo juntos porque hay un bien superior, que es tratar de ver cómo enfrentamos la crisis en Bahía Blanca. Pero, digo, es muy difícil, sobre todo cuando ingresamos en tiempos electorales, en tiempos de campaña, empezar a ver de qué manera se ponen de acuerdo en temas básicos. Y claramente acá hay temas básicos en los que hay total desacuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno bonaerense. Por dar este caso, no es el único enfrentamiento que hay en el país o en la política, hay muchos, demasiados, y de alguna manera solo vamos a ver que eso va a empeorar a medida que nos acerquemos a las elecciones.
¿no? Claro,
eso quería preguntar.
La ciudad de Buenos Aires, sí.
Toda catástrofe siempre repercute de alguna manera en el electorado, digamos, que se siente desprotegido, que siente que obviamente que en este momento por ahí el Estado, tanto municipal, provincial como nacional, no lo acompaña. Entonces te preguntaba, en ese lugar, Bahía Blanca, creo que el intendente de Bahía Blanca es de Unión por la Patria, ¿no es cierto?
Sí.
Si no me equivoco, es Weintembruch, ¿sí?
Sí.
Bueno.
Sí, creo que sí.
Digo, en una situación como esta, obviamente, le puede golpear, digamos, en las elecciones legislativas a un intendente, digamos, que sufre este problema. Tal vez no es el responsable, pero después la sociedad va a las urnas y lo castiga, digamos, ¿no?
Sí, el problema con estas cosas, y que la sociedad ya ha dado varias muestras respecto a eso, es que los castigos no necesariamente alumbran algo mejor.
Claro.
La sociedad argentina viene siendo castigada a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional desde hace demasiado tiempo. Y cuando llegan elecciones, a veces castiga más, a veces castiga menos, pero el castigo implica eso, el castigo, no que se elige, no necesariamente se elige algo superador o algo que mejora, y por eso la decadencia en general, promedio, de la Argentina de las últimas décadas.
Bueno, hay un caso por ahí,
un gobierno,
caso importante, quiero señalar. Primero y principal, ¿no? Si vemos desde el 83 en adelante, con el gobierno de Raúl Alfonsín, con la llegada de democracia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, prácticamente nadie se acuerda, nadie tiene en cuenta su nombre, fue un hombre, digamos, del riñón de Raúl Alfonsín, que ganó las elecciones, que fue Alejandro Armendáriz, ¿no? Nadie se acuerda de él. Y del 83 hasta ahora, solamente Alejandro Armendáriz y María Eugenia Vidal fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires que no vinieron del peronismo. O sea, yo diría del 83 hasta ahora, solamente 8 años, no gobernó el peronismo la provincia de Buenos Aires. Porque el otro día lo escuchaba al ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucau. Y bueno, son todos responsables.
Su rol de analista
claro,
político.
Claro, pero son todos responsables de la provincia de Buenos Aires. O sea, Rucau estuvo en la provincia de Buenos Aires. Rucau, en el último momento, digamos, del desastre del 2001, fue el que creó los patacones en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerda?
Sí, claro.
Bueno, o sea, todos son responsables los que pasaron del peronismo por la provincia de Buenos Aires. Pero digo.
Sí, pero vos fijate la complejidad que tiene este momento político. Lo estaba repasando a raíz de la nota que voy a publicar mañana en Perfil. Es la primera vez en la historia democrática, desde el retorno democrático de 1983, que Nación y los 4 distritos electorales principales del país, todos tienen esos cinco gobiernos, tienen todos de diferente color político, todos. Tenés Nación con Milei, tenés la Ciudad, sí, de Buenos Aires con el PRO, con el cambio, es el PRO, claro, de Jorge Macri. Tenés a la provincia de Buenos Aires con el kirchnerismo de Axel Kicillof, todavía sigue estando en el kirchnerismo.
¿Todavía sigue el kirchnerismo? Sigue siendo el kirchnerismo.
Sí, nadie
por
puede
lo menos,
decir que Kicillof,
bueno,
no,
por lo menos, pero peronismo es peronismo, digamos, ¿no?
Más kirchnerismo que peronismo. Sí. Después en Santa Fe tenés a Puyaro, que es radical, pero armó un frente, digamos, de diferentes, sí, colores. Y en Córdoba tenés al peronismo cordobesista, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Es bien opositor al kirchnerismo. Entonces, fíjate cómo, de alguna manera, la gente premia y castiga en cada una de estas sociedades, porque todos votan, ¿eh? En cada provincia todos votan.
A ver, serían... a ver,
algunos,
¿cómo serían?
Fueron reelectos,
serían
algunos fueron
5
castigados.
Serían 5, o sea, sería el Estado Nacional con Javier Milei, la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, el kirchnerismo, obviamente el Estado Nacional, Libertad Avanza, Kicillof, kirchnerismo. Después viene provincia de CABA con Jorge Macri, del macrismo, no, del PRO.
Ahí ya no hay, claro, ahí ya no hay.
Ahí no después hay viene, después viene Yaryora en Córdoba. ¿Qué es Yaryora? ¿Qué sería? ¿Cómo lo ponemos a Yaryora?
Peronismo cordobesista.
Peronismo cordobesista. Peronismo.
No tiene nada que ver con el kirchnerismo.
Peronismo de centro, digamos, ¿no? Podría ser un peronismo de centro de Córdoba. Que está más cerca, que está más cerca del PRO que de la Libertad Avanza y del kirchnerismo, podemos decir, por ahí. Podría ser.
No, yo creo.
Está más cerca de Yaryora.
El peronismo cordobesista está más cerca de ciertas banderas históricas.
Bueno, ganó Milei. Ganó Milei en Córdoba, ¿no? Las elecciones nacionales, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, en su momento.
Y lo otro que era.
En su momento ganó Macri. Pero claro, a nivel, cuando votan los cordobeses a nivel provincial, votan desde hace casi 15 años, 20 años, a peronistas cordobeses.
Claro.
Antes era De La Sota, después fue el gringo Schiaretti y ahora fue Yaryora.
Claro.
De esa misma línea que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Se parece más al peronismo más clásico de Duhalde, al claro, peronismo más clásico, no sé si querés, de Pichetto, no sé.
Claro. Y otra provincia, no otra kirchnerista. En este brillante análisis de Calvo, otra provincia sería Mendoza, ¿no?
No, pero Mendoza ahí.
Sí, no lo podemos bien, poner como radical a Mendoza con Cornejo, porque Cornejo.
Sí, pero yo ¿no? elegí las de más peso electoral. Y con la novedad de que hay ahí, entre esas cuatro grandes provincias, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.
Ah, Santa Fe, claro, Santa Fe es Puyaro, claro.
No, claro. ¿Me entendés? Claro. En Santa Fe se va a votar el mes que viene.
12 de abril, ¿no? Elecciones constituyentes.
En Santa Fe se va a votar el mes que viene. Entonces, ¿cómo no va a ser complejo este vínculo en las campañas electorales entre el interés social de que le resuelvan los problemas o de que los ayuden a resolver los problemas y los intereses políticos electorales, en donde empiezan a entrar en juego? ¿Qué es lo que me conviene electoralmente? Y lo estoy diciendo en todos los planos. Cuando Patricia Bullrich se pelea con Jorge Macri o con Mauricio Macri por la fuga de presos en la ciudad de Buenos Aires, ¿están pensando en el interés de los porteños o están pensando en qué ventaja te puedo sacar desde el punto de vista electoral para las elecciones? En Santa Fe se vota el mes que viene. En la ciudad de Buenos Aires se vota en 2 meses, en mayo. Entonces,
se termina. ¿Cuándo se vota?
Hay una.
Espere, porque es importante. ¿Cuándo votamos los porteños al final? 18
de mayo, ¿no? Domingo
18. Está 18 de mayo ya, chic, diríamos.
Sí. Sí, sí.
Porque antes iba a ser 6 de junio, ¿no es cierto?
No, sí, pero. No, no, 18 de mayo.
¿Y por qué se adelantan al 18 de mayo y no se deja el 6 de junio? ¿Por el tema de que no hay paso?
Claro. Y hay que decirlo, es una potestad de la Jefatura de Gobierno de la ciudad que quiere separar lo máximo que se pueda la elección local desdoblada de la elección nacional de octubre.
Ya que habló de jefatura, acá vamos a empezar el ping-pong y la sumamos también a Romy. Sí. Ya que habló de jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer un examen, Calvo. A ver cómo. A ver si. A los dos. A ver si lo aprueba o no lo aprueba.
A ver.
¿Cuándo ganó Mauricio Macri con el PRO la ciudad de Buenos Aires? ¿En qué año?
En 2007.
2007, ¿no? ¿Está bien?
Sí.
¿Usted también, Romina?
Perdió.
No, pero espere.
No presentado. Recuerdo mucho, pero sí, puede ser.
Espere.
2007, después de que se había presentado en el 2003.
Claro.
Tenés razón. Se había perdido con Aníbal Bien, Ibarra. Calvo.
Pero 2007 se presentó y ganó.
Y ganó, sí, porque ya ahí ya había pasado la tragedia de Cromañón, había sido destituido Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman, segundo de Aníbal Ibarra, había quedado a cargo de la jefatura de gobierno porteño.
Bueno, entonces voy a seguir el examen para los dos. ¿Cuánto tiempo estuvo gobernando la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri?
8 años.
8 años. Perfecto.
2 gestiones, o sea, claro.
2 gestiones, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ustedes sí. recuerdan, ambos, el jefe de gabinete en el primer gobierno de Mauricio Macri, quién era?
El mismo que el segundo.
Muy bien, ya Calvo, brillante, me contestó de una manera brillante. ¿Usted, Romina?
Y no recuerdo, pero sí.
¿Eh? Los no, dos no periodos, los dos periodos Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vamos bien?
Okay. Sí, 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 tenés razón, era Horacio. Sí,
¿vamos
sí,
bien?
Tener Horacio, bueno, sí, sí, sí.
¿Cuándo ganó las elecciones Horacio Rodríguez Larreta?
2015.
Correcto.
2015. ¿Y sí. cuántos años estuvo Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno?
2 gestiones.
¿Eh?
2 gestiones.
Bueno, vamos llegando, vamos llegando. ¿Usted está de acuerdo también, Romina?
Sí, 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 2 gestiones, obvio.
2 gestiones, perfecto. ¿Quién fue el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en su primera gestión?
El mismo que en la segunda gestión.
Muy bien, Calvo, Felipe Miguel. Perfecto. Bueno, perfecto. Y ahora la pregunta animal. ¿Cuándo ganó Jorge Macri las elecciones en CABA para jefe de gobierno? 2023. ¿Cuántos jefes de gobierno en 14 meses tuvo Jorge Macri?
¿Cuántos jefes de gabinete?
Perdón, ¿cuántos jefes de gabinete tuvo en 14 meses Jorge Macri?
2. Ya tuvo 2.
¿El primero?
Sí.
El primero fue Néstor Grindetti.
¿Y el segundo?
Sánchezini.
Ajá. Correcto.
¿Pero Grindetti fue el primero? O sea, había uno y Grindetti lo... Grindetti fue el primero, no. ¿Cierto?
No, Grindetti fue el
primero. O sea, en 14 meses de gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, ya tuvo 2 jefes de gabinete. Uh-huh. Néstor Grindetti, después le pide a Néstor Grindetti que se baje para trabajar en política, para ayudarlo en la ciudad, va, le hace una cama y lo pone a Sánchezini.
Gabriel Sánchezini, sí.
Bueno, a mí me dicen que Sánchezini no va a durar mucho tiempo. La información que tengo, no sé qué tendrá usted, Calvo.
Yo la información que tengo es que el gobierno de Jorge Macri atraviesa por una, digamos, crisis. Esta semana tuvo que mover el gabinete.
Eso le quería preguntar.
Le dio salida a Waldo Wolf, ministro de Seguridad.
¿Por qué se va Waldo Wolf? ¿Por las críticas que le hizo a la presidenta de Libertad Avanza de CABA, Pilar Ramírez, acusándola de camporista, kirchnerista, o por problemas internos dentro del PRO?
Hay una mezcla. Te diría que la acusación que más ruido hizo no fue sobre el pasado de Pilar Ramírez, que efectivamente, como dice Mariano Recalde, el senador por la Ciudad de Buenos Aires y ex CEO de Aerolíneas, le dice la compañera Ramírez, porque efectivamente trabajó con él durante la gestión kirchnerista en Aerolíneas Argentinas, no fue ese tanto el problema, porque el pasado no se puede borrar, hay que asumirlo, sino que Waldo Wolf fue interpelado por la legislatura porteña a raíz del récord de fugas de presos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí emitió una denuncia contra Pilar Ramírez respecto a que le acercaban información de inteligencia, obviamente de la CIDE, porque ella daba a conocer movimientos de él y la custodia que él tenía para moverse como ministro de Seguridad, que él dice que está amenazado y por eso tiene como 40 custodios policiales, y dice que esa información viene de los servicios de inteligencia, lo cual vuelve a abrir una ventana que ya hemos visto en varias oportunidades en las campañas electorales en la Argentina,
sí,
que es la posible intervención de información no necesariamente verídica, pero que sí puede ensuciar o puede contaminar el uh-huh. escenario político, pero no se va por eso Waldo Wolf. Waldo Wolf lo invitan a retirarse porque es muy mala la gestión de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y no solamente porque se escapan los presos de las comisarías hasta en taxi, se van en taxi, ¿no? Es que
vio que lo esperan al tipo lo espera el taxi, salen y el taxi se lo lleva. Es una
cosa increíble. Piensen que hace tres meses, se fue el segundo de Wolf, el secretario de seguridad, Diego Kravets, que se va para ocupar un puesto en la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE.
Es el 2 de Neifer, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, en los hechos es otra persona el 2 de Neifer, pero sí.
¿Pero qué? ¿Usted dice el radical sería el
No,
el 2?
Una radical.
Ah, una radical.
Una radical, sí. Que está desde el comienzo de la gestión de Santiago Caputo en la CIDE. Perdón, de Neifer en la CIDE.
Ah, bueno, antes la CIDE había estado en la AFI, que había estado el amigo de Nicolás Posse, ¿no?
Claro.
Ah, sí.
Porque al cambiar de AFI a CIDE y quedar bajo la órbita del asesor
sobre
presidencial.
Todo cuando despiden a Posse, ¿no? Cuando
claro, que era Sigori. Sigori era, ¿no? Claro. Que no sabía absolutamente nada de inteligencia. Dicen que Neifer está más al tanto de todos los temas de inteligencia. Sí, pero usted que sabe bastante de eso.
Antecedentes en ese sentido, pero bueno, todo se aprende.
Pero usted que sabe bastante de eso, me dicen que sigue ahí metido en la CID el amigo de toda la vida, ¿no? Que sigue ahí haciendo algunas de sus cosas.
¿Usted está hablando del señor Estiuso?
De Antonio, de Tony, sí. Tony dice alguna gente también que manejó publicidad en el gobierno de Néstor Kirchner. Qué tema lo de la publicidad digital. Después le voy a contar bastante de eso.
Mirá.
Después le voy a contar mucho de la publicidad digital. Usted sabe, la publicidad digital del gobierno, uh-huh. Que está manejando mire lo que es esto, ¿no? Un exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta.
Y del demonizado Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, de Horacio, de ahora me va a contar el tema. Pero un ex importante, ¿eh? Jefe de gabinete de un ministerio importante, que es primo, vio que ahora hay en el gobierno de Javier Milei asesores de asesores. Es una nueva, se lo anoto para que lo anote usted, que empieza a haber una nueva categoría que son asesores del asesor. Entonces, si el asesor no firma nada, imagínense que puede firmar el asesor del asesor. Menos todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, y este asesor del asesor es primo de otro de asesor del asesor, que a su vez era socio en la empresa de medios, de publicidad y todo lo demás, de un asesor. Medio un trabalengua, pero...
Sí, ya estoy perdido, pero... Sí,
pero que están ahí, digamos, están todos ahí.
Anote el nombre de las dos consultoras que van a salir a la luz en los próximos días. Una se llama Move y otra se llama Green.
Green. Mood Green. Y Green. Mood sí. Y Green.
Y esa publicidad digital oficial se terciariza con otra empresa de medios cuyos dueños Mire lo que es lo que son las cosas, Calvo, ¿no? Yo lo digo así porque no quiero dar nombre y todo. Cuyos dueños son dos kirchneristas. Un hombre y una mujer. La mujer muy importante en la época del kirchnerismo, manejando la pauta oficial. Así que imagínese dónde estamos metidos.
¿Pero no era que el gobierno no hacía publicidad oficial?
No en medios, pero sí digital. Hay apareció un nuevo, una nueva forma de hacer publicidad, que es la publicidad digital. Que ya varios,
la publicidad es la misma.
Claro, ¿quién se las ya varios periodistas, amigos y conocidos del presidente de la Nación, ya le hicieron llegar de alguna manera cómo funciona todo eso. Así que, si bien el presidente no se enteró a través de quienes se tiene que enterar, se ha enterado que funciona ese tipo y que va probablemente en el futuro va a tomar medidas al respecto. Así que yo se lo tiro como para que lo tenga.
Es año electoral, digamos.
Por eso se lo digo.
Habitualmente se aceita. Desde el Estado se aceitan mecanismos para.
Por eso se lo digo, porque en realidad hubo un hecho del gobierno que cerró la Secretaría de Publicidad Oficial, la cerró directamente Manuel Adorni, pero hay otra Secretaría de Medios dentro de la estructura también de Manuel Adorni, que es la Secretaría de Medios Digital, que maneja alguien que tiene un apodo, que está en las redes, que tiene el apodo de Juan Doe.
El Gordo.
No, el Gordo no. Juan Doe, que se llama Juan Pablo Carreira. Es subsecretario de Medios Digitales del gobierno de la Nación. Para ir entendiendo un poquito y que no nos tomen por tarados algunos que se creen vivos y que creen que le pueden hacer pasar cualquier cosa y no se puede enterar el presidente de la Nación. Bueno, el presidente ya está enterado de todo lo que
pasa. El presidente está enterado. ¿La hermana del presidente está enterada?
Todos. Por lo menos lo que... ¿Todos? A ver, lo que sabe el presidente, lo sabe la hermana del presidente. Hay una relación, así que... Pero quería volver al tema Cava, con Calvo, porque Waldo Wolf, teóricamente, era uno de los que medía en la Capital Federal el equipo de comunicación de Jorge Macri para ser candidato en las legislativas.
Sí.
¿Va a ser candidato Waldo Wolf?
La verdad que... Nadie puede estar seguro.
Va a ser un tema armar esas listas, Calvo,
Y sí, es un tema. Es un tema, sobre todo cuando está tan disperso, tan atomizado el escenario, ya no es, bueno, Juntos por el Cambio contra el peronismo porteño, ¿no? Era más fácil. Ahora... tenés al radicalismo de Lustó por un lado, tenés al PRO de Jorge Macri por el otro, tenés al PRO de Patricia Bullrich dentro de
separados, la Avanza. Separados por el Cambio sería, llamaría ahora, ¿no?
Sí, roto.
Separados por el Cambio, porque está el PRO de Jorge Macri, los que eran del PRO de Patricia Bullrich, que ya se pasaron a la Libertad Avanza, los legisladores que conduce Juan Pablo Arenaza, fueron creo que 6, ¿no? Que se pasaron del PRO ya La Libertad Avanza, ya firmaron eso,
digamos. ¿No? Del ala bullrichista, digamos, ¿no?
Ya están con Pilar Ramírez.
Sí. Bullrich.
Ahora.
Bullrich que le habla a los Macri como si no hubiera sido su candidata presidencial, ¿no? También. Una cosa muy rara.
Pero todo aquel que abraza las ideas cívica, de la libertad.
La coalición cívica dice que también va a ir por su lado. Hay que ver qué hace el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires.
Pero le pregunto, ¿no? Está bien. Ahí habló de todo eso, y qué sé yo, muchos dicen que es elección de tercios, digamos, el peronismo radicalismo Leandro Santoro por un lado, La Libertad Avanza por el otro, y El Resto, que está por el otro. Ahora le pregunto, ¿y Horacio Rodríguez Larreta?
Ay, Horacio Rodríguez Larreta. ¿En qué caso de estudio? Hay que la ciencia política debería tomar el caso Rodríguez Larreta como un caso de estudio, ¿no?
Antes que siga, me dicen a mí, ¿no? Me dicen a mí que hay dos operadores políticos muy importantes de Horacio Rodríguez Larreta que lo pican para que sea candidato, que él no está tan convencido, pero tanto su hermano Augusto Rodríguez Larreta como un ex funcionario del larretismo que se llama Edgardo Censón, que vive en Uruguay, le fue muy bien a Censón en el gobierno de Larreta, estuvo nada más que 4 años, creo, ¿no?, manejando primero la publicidad oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después manejó directamente todo lo que es la obra pública del gobierno de Larreta. Bueno, es un desarrollador inmobiliario muy importante en Punta del Este, Miami. Le fue bien. Me dicen que ellos dos insisten para que Larreta sea candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora pregunto, ¿tiene chances Larreta?
Y la verdad que es difícil de estimar eso, teniendo en cuenta de que Larreta ni siquiera pudo ganarle a Bullrich la paso presidencial en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el hombre que fue 8 años jefe de gabinete de Macri en la ciudad y que después fue 8 años jefe de gobierno en la ciudad, reelecto por primera vez en la historia de que la ciudad elige sus propios gobernantes, reelecto en primera vuelta, no había pasado con ninguno que había sido reelecto en primera vuelta o que había ganado en primera vuelta, que hubiera ganado.
Macri no ganó en primera vuelta, ¿no?
No, ni cuando ganó por primera vez ni cuando fue reelecto, siempre tuvo que ir a segunda vuelta.
Le tuvo
siempre
que ganar a Filmus, ¿no? Filmus era el otro, ¿no?
Sí. Y cuando fue electo por primera vez Rodríguez Larreta, tuvo que ir al balotaje con Lustó, ¿se acuerda? Así que venía con esos antecedentes y en la PASO pierde con Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que perdió a nivel nacional, pero en la Ciudad de Buenos Aires también perdió.
Ahí había sacado Bullrich 26% más o menos y Larreta 12, ¿no? Era así más o menos el número.
Creo que un poco menos.
O 24 y 12.
No, me acuerdo. Sí, había diferencia, pero no tanta, me parece, ¿no?
Sí, no me acuerdo acá en la Ciudad de Buenos Aires tampoco cuánto fue la diferencia, pero ganó.
Ahora lo voy a buscar. Yo me acuerdo que ganó la presidencia.
Lo que digo es que con ese antecedente es probable que algo se haya roto entre el electorado porteño y Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual, no es que, bueno, viene y arrasa. Así sea claro, para el legislador porteño. No estoy hablando de la elección nacional de octubre, donde van a estar en juego, acá en la Ciudad de Buenos Aires, cargos para el Senado de la Nación, 3 senadores, 3 bancas en el Senado y las bancas para la Cámara de Diputados. Estoy hablando del mayo, legislatura porteña, y yo no sé si Horacio Rodríguez Larreta, y creo que él tampoco sabe. Por eso también es cuidadoso y en su afán de decir vuelvo, como dijo, y empezó a dar entrevistas asumiendo autocrítica, a mí me parece que sigue estando demasiado coacheado, creo que tiene que ver con su estilo de personalidad, me parece ahí que no hay número puesto, no sé, la verdad que
pero no creo que tampoco que vaya a ser candidato, digamos.
No estoy seguro que vaya a ser candidato. Claro. Porque creo que se expone a un nuevo cachetazo.
¿Y Mauricio Macri?
Y Mauricio Macri es otra incógnita, porque
ahora, ¿qué elección va a ser esta?
Esta semana tuvo una reunión acá con con referentes del PRO, con militancia del PRO, y les dijo que él se iba a poner a cargo de la campaña.
Va a tener que trabajar, ¿no? Va a tener que trabajar.
Bueno, el primo Jorge Macri espera que Mauricio Macri acepte una candidatura para el Senado, para enfrentar básicamente La Libertad Avanza y poner toda la carne al asador. Pero la verdad que no puedo mentirles, en el PRO, en Jorge Macri y en gente que lo rodea, no cae bien que después de que pasó Mauricio Macri desde las fiestas hasta fines de febrero, principios de marzo prácticamente, fines de febrero, sus vacaciones en familiares en Villa La Angostura, el fin de semana largo pasado del carnaval de 4 días, se volvió a ir con la familia a la costa de Chubut.
Por eso digo, va a tener que trabajar.
Digo, está bien, probablemente es una lección de vida envidiable, que es la que hay que tomar.
Pero no para político.
Es el presidente del PRO. Claro, es el presidente del PRO, ¿no? Entonces, ahora, entre los descansos familiares, los torneos de bridge y sus viajes por la Fundación FIFA, lo invitan a debatir con otros expresidentes. Y la verdad es que labura poco, ¿no?
Claro, le hubiese convenido ese cargo que le iba a dar Javier Milei de embajador mundial. ¿Se acuerda que le iba a dar un cargo tipo de embajador para llevar todos los negocios, traer negocios del mundo a la Argentina, como trajo?
Sí, pero él prefiere poder real. Lo que pasa es que para eso hay que laburar.
Claro.
Como decía otro periodista, ¿no? Es como que trabaja de 6 a 6 y media de la tarde, algo así, dijeron.
¿Cómo sería?
Más allá del ruido que nos puede hacer a nosotros, le hace ruido al propio PRO.
Claro, le hace ruido al propio PRO. Ahora,
el propio Jorge Macri, que está lidiando, se pelea con Bullrich, se pelea con Kicillof, se pelea con tal, se pelea con Pilar Ramírez, con La Libertad Avanza, se pelea. Y el primo está, el primo presidente, expresidente de la Nación, presidente del PRO.
Yo digo ahí, guste o no guste Pilar Ramírez, La Libertad Avanza es lo más homogéneo que hay en CABA, ¿no? Ahí no se mueve nada, incluso. Por Patricia Bullrich, dice usted.
Porque si tuvieron que tomar por asalto La Libertad Avanza, si lo tuvieron que echar a Ramiro Marra, es difícil pensar que hay homogeneidad.
Ya que habló de Ramiro.
Lo que hicieron fue pasar la guillotina, para decir, o están con nosotros y asienten todo lo que decimos, o están afuera.
A mí me dicen cerca de ahí de Pilar Ramírez, pensamiento único, ¿no? Raro, en La Libertad Avanza, que es un partido de La Libertad, que piden a los jóvenes pensamiento único. Le quería preguntar sobre este tema, porque ayer chateé con Ramiro Marra, salió una noticia que Ramiro Marra se bajaba de las legislativas. Y me dice, no, es una operación. Yo todavía no decidí qué voy a hacer en Capital Federal. Si voy en las legislativas, si voy de candidato a diputado, o la otra posibilidad que se habla es que vaya de candidato en la provincia de Buenos Aires.
A él se le vence el mandato en la legislatura porteña.
Exactamente, sí. Se vence ahora. Él entró en el... Él entró en el 2019.
No, en el 2021.
Perdón, en el 2021. 2021, cuando ganó Milei, cuando ganaron Milei y Villarruel la diputación por
las dos
por
bancas. Las dos bancas de diputados.
Claro.
Sí. Ahora,
¿hay diputados en esta elección, Calvo? ¿Se eligen diputados en esta elección en CABA?
Sí, claro.
¿Y se eligen senadores?
Sí, claro.
¿Y en provincia?
Diputados se eligen en todo el país. Claro. Senadores solo en 8 distritos.
¿Y en provincias eligen senadores también?
No, solo diputados. No. Senadores eligieron en el 2023.
Claro, o sea, como senadora en Capital Federal podría ir Karina Milei, por ejemplo. O como diputada.
¿Tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, Karina Milei?
Tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, en Olivos. No, Vicente López. Vicente López.
Claro, bueno, es el mismo, Vicente López Olivos, sí.
Bueno, Cristina, ¿dónde tiene? Pero Cristina, ¿dónde tiene domicilio?
Está bien, pero en las elecciones de 2023,
sí.
Karina votó en provincia, no votó en ciudad.
Sí, 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 ya le dije, en Vicente López. Uh-huh. Vicente López. Sí. Así que. Sí. Pero bueno.
Usted dice que Karina puede ser candidata a senadora en vez de Patricia Bullrich.
Yo digo que Karina Milei puede ser candidata a senadora o candidata a diputada.
Pero dejaría la Secretaría General de la Presidencia por una banca.
Y le da fueros eso.
No, diga.
Es un montón.
No es un montón. Es para. No, es una diga, forma de alguna manera. Es una forma de. Es una forma de cuidarla. Es una forma de cuidarla.
¿Pero cómo va a decir una cosa
bueno,
así?
¿Qué se piensa dentro del,
¿para qué
se
puede necesitar fuero?
No, claro, lo que pasa es que hay un problema ahí, que es lo siguiente. Muchos dicen que es más valiosa Karina Milei como secretaria general de la presidencia al lado de su hermano Javier, el presidente Javier Milei, que teniendo una banca en el Congreso.
De hecho, no, chicos, tampoco eso, ha dado entrevistas, no la conocemos hablando demasiado.
No, gracias por lo de chicos, pero bueno, se va terminando esto, lamentablemente.
Pasó. Qué lástima.
Volando, ¿eh? Así que, como siempre, les agradezco. Ganamos 3-0 ayer, Calvo, le avisó.
Qué bien, no,
con felicitaciones. Con Gago. A usted también lo felicito. Lo felicito por el triunfo. Por el triunfo con Racing, lo felicito también.
Igual hoy ya nos toca con Independiente y ya sonamos.
Bien. No, yo creo que van bien. Con Miguelo. Con Miguelo van bien. Bueno, escuche. Y eso que no tenemos Leiva Joya nosotros acá, ¿vio? Que tiene una musiquita con para comprar las alhajas de Boca, ¿vio? Así que bueno. Bueno, claro. Les mando un saludo muy grande y como siempre, muchas gracias a Silmar Producciones, a Jorge, a Federico y a Jorgito Ortega por acompañarnos siempre aquí y a toda la gente de Silmar. Chau, hasta la semana que viene.
Besos. Chau, chau.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Ahorras y solucionas con Expertas Seguros. Unos mangos te ahorras con Expertas Seguros. En tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamada 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Mi momento de la verdad fue el 28 de noviembre. Estaba jugando al fútbol cuando de repente giré y sentí un dolor intenso en la rodilla. Sí, rotura de ligamento. Durante un año, las únicas canchas que pisé fueron las de rehabilitación, cirugía, kinesiología. Pero gracias a los médicos, un año después volví a pisar una cancha real. Y me sentí tan bien como antes.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicar 0810-555-6733. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
hasta aquí, Ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.